Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, filtró que las finales de la Copa del Rey van a tener público, aproximadamente un aforo entre el 20 y el 25%. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de este globo sonda, pero la ministra de Sanidad tardó en pinchar el globito nada unas horas.
Se haya manifestado nuestra preocupación ante la posibilidad que estamos viendo en el día de hoy de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como va a ser el próximo 4 de abril de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
Dicho esto, parece que estaba la historia sepultada. Por si acaso, hoy han ido a preguntarle al ministro de Deportes.
Ya escuchasteis ayer a la ministra, yo había hablado con ella antes. Yo he dicho siempre que el público en los estadios de fútbol no lo iba a decidir el ministro de Deporte, sino que lo iba a decidir la ministra de Sanidad en este caso.
Pues tal como lo acaba de decir el ministro de Deporte, porque esta mañana, ¿qué ha sucedido en la Federación Española de Fútbol? ¿Han tenido que meter a Arantxa Rodríguez la marcha atrás?
Pues efectivamente, Manolo, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y la Federación Española de Fútbol han anunciado que finalmente no va a haber público en el Estadio de la Cartuja el próximo día 3 de abril, recordemos Sábado Santo, para la final de la Copa de la temporada pasada entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Como tú has dicho, la Federación hubiera preferido que se jugara con un aforo limitado, pero no le queda otra que acatar las recomendaciones políticas. Recordamos que el motivo por el que no se jugó el año pasado en verano fue precisamente eso, para que pudieran asistir aficionados de ambos equipos.
En resumen, que puso el caramelo y finalmente lo tuvo que esconder. ¿Qué reacciones ha habido en los dos equipos, en teoría, perjudicados? ¿En el Athletic cuál ha habido, Peña?
El entorno rojiblanco, Manolo, ha acogido la noticia como la única decisión razonable, dada la situación sanitaria que vivimos y la imposibilidad de que los aficionados vizcaínos pudiesen desplazarse hasta Sevilla para animar a su equipo. El vestuario de Athletic también comparte ese sentir mayoritario. En Deportes COPE Bilbao, Mikel Valenciaga, uno de los capitanes, se ha expresado en estos términos.
De haber gente, lo que necesitamos es apoyo de nuestra afición, que son los que nos empujan para tener las cosas más fáciles. Si no, vamos a estar con nuestra gente y con la situación en la que estamos, con la pandemia que vivimos hoy en día, yo creo que la mejor opción es seguir jugando como estamos jugando hasta ahora. Es verdad que es muy mala suerte, ¿no?, que vayamos a jugar dos finales y que no vayamos a tener nuestra afición.
No sé si a pocos kilómetros la reacción es parecida o diferente. En San Sebastián, ¿cómo se ha reaccionado Marco Antonio Sandé?
Bueno, Manolo, lo primero que tengo que contarte es que la planta noble de la Real Sociedad lleva aguantándose hasta el día de hoy para poder expresarse públicamente. Me cuentan que a Joaquín Aperribay no le sentó muy bien el arrebato de Luis Rubiales y ni mucho menos la posibilidad de que solo entrase público sevillano en la Cartuja. Después de un año de espera, después de sacrificar una clasificación para Europa, querían ir con su gente. Así que todo termina en el enésimo discurso de unanimidad.
Que ambos equipos estamos para ayudar y comprendemos perfectamente la situación actual de la pandemia. La Real Sociedad lo que quiere es manifestar la máxima colaboración con la decisión adoptada. Esperemos estar presentes en muchas finales y que la afición pueda estar en otras
finales.
Bueno,
pues finalmente, Jaime Ugarte, ¿qué te parece la decisión de que no haya público en esa final entre el Athletic y la Real?
Tengo la impresión que entre la Federación y la Junta de Andalucía se habían tirado, como se suele decir, a la piscina sin saber si había agua, y desde luego que no había. No deja de ser una pena, sobre todo para las 35 peñas oficiales que tiene el Athletic por toda Andalucía y que ya se habían movilizado para arropar a los leones en la Cartuja, pero parece que se ha impuesto la lógica y se prioriza, como no puede ser de otra manera, el tema sanitario. Una pena para la ciudad de Sevilla, para las aficiones de Real y Athletic y para el fútbol en general. Pero la salud es lo primero.
Hablamos de salud, hablamos de la de Benasar.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que la Champions la empezaron 4 equipos españoles. Tan solo nos queda uno, el Real Madrid. Tenemos una noticia de cada uno de los 4. La del Madrid tiene que ver con su estrella, con el belga Hazard, por el que se pagó hace 2 temporadas 100 millones de euros, que el hombre está lesionado con una nueva rotura muscular en el psoas, que el Madrid está preocupado, que la Federación Belga está preocupada. ¿Pero qué decisión Melchor Ruiz finalmente se ha tomado?
Pues que Eden Hazard, el belga, el futbolista del Real Madrid, no va a pasar por el quirófano. En su placa que tiene puesta en el tobillo no hay ningún problema, así lo tienen según los informes que tiene en su poder el Real Madrid después de las pruebas realizadas. Es la misma opinión que tienen los médicos que se le han consultado, que fueron los 2 que le operaron de ese tobillo derecho, el primero en 2017, perdón, en Inglaterra, y el segundo la pasada temporada, el 5 de marzo en Dallas. Así que sin problemas, no son la causa de las lesiones musculares, así que va a seguir con normalidad la recuperación de su lesión del psoas de su pierna derecha.
Es decir, que Hazard no se opera, es decir, que el objetivo del Madrid es que Hazard reaparezca aunque sea al final de temporada. La otra parte, Bélgica, Arauz, ¿qué dice? ¿Ha compartido esta decisión? ¿Ha hablado? ¿Ha aportado algo?
Pues como es lógico, Manolo, la Federación Belga están muy preocupados con el estado de Hazard, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Tanto es así que el seleccionador Roberto Martínez se lleva interesando personalmente en cómo está Hazard e incluso ha viajado a Madrid durante estos últimos meses. Y la noticia es que a partir de ahora, 2 fisioterapeutas de la Federación Belga van a supervisar minuciosamente la recuperación del futbolista del Real Madrid.
Ya saben ustedes que la Federación Belga quería que se operara cuanto antes para estar a punto a la Eurocopa. Pero a ti, Roberto Morales, Agencia EFE, ¿qué te parece que el belga no pase finalmente por el quirófano?
Me parece lo correcto, que se imponga la decisión del Real Madrid, que es el club que le paga y al que tampoco le ha dado en este tiempo, a lo que pueda opinar la Federación Belga y una selección que solo va a pensar en su propio interés, que es la Eurocopa. Desde el club nos dicen que los médicos lo tienen claro, también los especialistas que le han recomendado lo mismo, pues quizás lo que tenga que hacer Hazard es aprovechar este tiempo para trabajar mejor la parte física, la parte psicológica, regresar más fino y sobre todo devolver al Real Madrid todo lo que le debe en esta recta final de la temporada para la que va a estar recuperado, en la que Real Madrid puede estar jugándose 2 títulos grandes, quién sabe.
Bueno, ya saben que el Madrid tiene una buena noticia, la clasificación para cuartos, y está mala la de Eden Hazard. En el Atlético de Madrid hay igual una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, la eliminación de la Champions. Y además, Simeone lo dice sin excusas.
Bueno, hay que ser justo y felicitar al rival cuando es superior. Fueron mejores. Y cuando un equipo es mejor, evidentemente tendremos que mejorar en las cosas que...
Y la buena noticia puede estar en el germen que ha surgido en ese vestuario, Javi Gómez, donde ahora todos solo piensan en la Liga.
Sí, el vestuario, Manolo, está tocado, pero no hundido. Tocado por la superioridad inglesa en la eliminatoria, tocado porque es el cuarto año en el que no se tocan puestos de honor europeos, pero la Liga está más cerca que cualquier año. Quedan 11 finales y la primera este domingo frente al Alavés. Coque, el Capi, hablaba de ello tras el encuentro de ayer.
Vamos a tener dudas a estas alturas. Si tuviéramos dudas no saldríamos a jugar, ¿no? Yo creo que confianza máxima en este equipo, que estamos haciendo una gran temporada en Liga, que podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero sin salirnos del día a día, ¿no? El domingo tenemos una final contra el Alavés y tenemos que ganarla, ¿no? Para ir al parón de selección tranquilos, con la mente luego ya puesta en la selección, pero sobre todo intentar ganar ese partido para seguir manteniendo la distancia con los que vienen, ¿no? Con los seguidores.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, esta eliminación, Juan Gato, ¿tú qué crees? ¿Que puede ser buena o mala para el Athletic de cara a intentar conquistar el campeonato?
Indiscutiblemente, Manolo, la eliminación de Champions del Atlético de Madrid debería tener un efecto positivo de cara a luchar por la Liga. Vamos a comprobarlo en el partido contra el Alavés, que va a ser una auténtica final antes del parón por selecciones, y ver si tiene algún efecto esta eliminación. Pero yo creo que, al contrario, la consecuencia debe ser positiva y liberadora, en el sentido de que la plantilla del Cholo va a poder centrarse en un solo objetivo, liberar presión, liberar tensión y sobre todo coger fuerzas para un equipo un poco cansado, sobre todo en algunos jugadores, y centrarse en una liga para la cual todavía mantiene una ligera ventaja sobre sus perseguidores y que tiene que hacer perpetuarla, mantenerla y si puede ser aumentarla.
Bueno, pues el Atlético de Madrid posiblemente esté deprimido por la eliminación de la Champions. Eso le pasó al Barça, pero el Barça ahora ha recuperado el optimismo con la llegada de Laporta. Y el primer objetivo de Laporta es reconquistar a Messi para el equipo blaugrana. Ayer en su discurso línea maestra, Elena Condis.
Al menos Laporta hace sonreír a Messi. Ayer lo consiguió cuando los 300 invitados empezaron a aplaudir, a rabiar en el momento del discurso de Laporta, en el que le pidió directamente, mirándole a los ojos, que se quede. Messi se sentía abrumado en la platea, su derecha estaba Piqué, delante tenía Koeman. Todos asentían a las palabras de Laporta, que le hizo ver a Messi que es lo único que genera unanimidad ahora mismo en Can Barça. Escucha.
Intentar, ahora me voy a aprovechar un poco, intentar convencer a Leo de que se quede. Por ejemplo, estas son cosas que se han de hacer, son decisiones que...
Haré todo lo que pueda.
Haré todo lo que pueda.
Ella lo sabe.
Él ya lo sabe.
Al que falle,
lo que haga estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona, Leo, que haga referencia aquí, pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. El Barça te quiere mucho. Si este campo estuviese lleno, cuando jugaseis, seguro que no te podrías ir. Pero es esta pandemia que nos hace la puñeta en todos los ámbitos.
Bueno, la gran pregunta, Oliveros, ¿cómo ha recibido el entorno de Leo este guiño del presidente públicamente?
Bueno, pues muy bien, pero la única reacción ha sido la de ayer en caliente del propio Leo Messi, sonriendo tímidamente, esos ojitos sobre la mascarilla, el abrazo con Laporta, el ir elegante con corbata, dando realce al acto de posesión como capitán del primer equipo, solo gestos, Manolo. Y nada nuevo desde su entorno, compás de espera y al tanto de cuando Jorge Messi coge el avión privado hacia Barcelona, que ahora está aparcado, según el radar de Víctor Navarro, en Sabana, Estados Unidos, a unos 800 kilómetros de Miami.
Bueno, atención, David Sánchez. Después de esto, ¿tú cómo crees que se convence a Messi? ¿Con palabras, con dinero o con proyecto deportivo?
El dinero no tendrá nada que ver en la decisión de Messi de renovar o no renovar su contrato con el FC Barcelona. El rosarino lo ha dicho por activa y por pasiva. Quiere un proyecto ganador que le garantice títulos o, en su defecto, competir para ganar esos títulos. Su renovación solo tendrá que ver con dos aspectos: el trato humano con el presidente Joan Laporta y el proyecto deportivo que le puedan presentar. De esta manera solo se le podrá convencer a Leo Messi de que en ningún sitio competirá mejor por los títulos que en Barcelona y en el Barcelona.
Bueno, pues a Messi lo que hay que tenerle contento. ¿Cómo? Por ejemplo, que siga Koeman. ¿Cómo? Intentando ganar la Liga y la Copa. Y me da mi Bajori que también supo tocar esa tecla ayer ya en Laporta.
Sí, un Laporta que ha vuelto a ocupar esta tarde, 11 años después, el despacho del presidente del Barça en las oficinas ubicadas junto al estadio del Camp Nou. Mañana por la mañana tiene el primer acto como presidente, un acto de la Fundación Johan Cruyff para inaugurar un campo de fútbol apadrinado por Jordi Alba en el Hospitalet. Y a las 2 de la tarde, primera reunión de la Junta Directiva. Laporta, que en su discurso expresó efectivamente su confianza en Koeman y animó al equipo para tratar de ganar Liga y Copa.
Ronald, ya sabes que
tienes la confianza de esta junta directiva. El equipo va mejorando y estamos muy contentos y esperanzados de que esto vaya más. Intentaremos que continúe esta historia de éxito entre el Barça y la Champions. Y desde aquí os emplazo, como dijimos el otro día en el avión, este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga.
Bueno, pues parece que en la Liga también se ha metido el cuarto equipo de Champions que iniciaba y que también ha quedado eliminado, que es el Sevilla. Un Sevilla que ayer tuvo noticia. Uno, ganó. Dos, se reenganchó al campeonato. Y tres, escuchamos al Mudo Vázquez emocionarse.
¿Qué significa este gol por ti? ¿A quién se lo dedicas?
No, como siempre, ¿no? A mi familia, a mi mujer. Así que, bueno, contento por jugar un rato. Sí, obviamente uno trabaja todos los días para jugar, así que, bueno, cuando le dan la oportunidad, trata de hacer bien las cosas.
Te veo emocionado.
Oh, bien, bien.
¿Sí? ¿Por qué ha sido duro?
No.
Bueno, cuéntame. Bueno, gracias.
Bueno, la imagen es tremenda. Isaac Escalera, ¿qué dijo Lopetegui de las lágrimas de su futbolista?
Pues también acabó entregado al Mudo. El técnico vasco ha contado poco con el argentino, aunque este amorantado gol de tacón en el tramo final le vuelve a abrir la puerta de los minutos, como confirmaba el técnico del Sevilla.
Pues si por algún jugador nos alegramos es por él, porque es un futbolista muy bueno. Seguramente su entrenador no está siendo muy justo con él. No deja de trabajar, siempre con buena cara, es un chico espectacular y un gran futbolista. Por eso me alegro especialmente porque le haya marcado ese gol y seguro que de aquí a final de temporada nos va a ayudar.
A ver, Oliva, ¿por qué? ¿Por qué ha sido injusto Julen Lopetegui con este pedazo de jugador?
Bueno, a lo mejor este año le podía haber dado algún rato más de fútbol, pero yo creo, Manolo, sinceramente, que en líneas generales Julen Lopetegui
Ha sido justo con el Mudo. Ayer le quiso dar cariño y su particular homenaje de despedida, aprovechando la obra de arte de Chagol que nos dejó, y con sus palabras le quiso agradecer que en su primer año al frente del Sevilla le ayudara a ganar la Europa League, y que de paso esta temporada, que sus piernas ya no iban, que se haya comportado como un buen profesional. Ayer realmente lo que asistimos fue a un epílogo final hermosísimo del mudismo en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues ahora nos vamos a quedar mudos, pero de escuchar el mensaje que nos trae Gema Santos.
Porque viene con súper descuento de parte de nuestros amigos de Berti, Manolo. Si te ha llegado el seguro y no llegas ahora, que sepas que en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En la Champions empezaron 4 equipos y solamente nos queda uno. En la Europa League comenzaron 3 y hay uno que ya lo tenemos clasificado para cuartos. Basteiro, cuéntamelo.
El Granada sigue la gesta del Eurogranada, que ya está en cuartos de final de la UEFA Europa League. 2-3 se ha impuesto en el global de la eliminatoria al Molde noruego. Mañana a la 1 estarán en el sorteo de cuartos de final de la UEFA Europa League.
Esperemos que el segundo que se meta sea el Villarreal, que juega en apenas unos minutos frente al Dinamo de Kiev. Juan Igual, cuéntame.
Y que defiende, Manolo, como bien dices, el 0-2 de la ida en Ucrania. Entran Pedraza, Albiol y Chukwueze respecto al último partido de Liga ante Leiva. Repite Vaca en la delantera, se queda en el banquillo Alcácer. Y además juega Senjo porque Rulli, que es el portero titular de la Europa League, está lesionado. Esto empieza en 14 minutos aquí en la Cerámica. Lo pita el sueco Andreas Ekberg.
Bueno, aparte del Granada, deseemos que también se meta el Villarreal. Tenemos ya Munilla. Más equipos clasificados.
A punto de clasificarse, Manolo, el Arsenal, que está perdiendo 0-1 en campo de Olympiacos, pero ganó 1-3 en la ida. Y el Dinamo de Zagreb Tottenham se marcha a la prórroga. Ha remontado el Dinamo de Zagreb el 2-0 del partido de ida del Tottenham. Luego a las 9 arrancan el Milan-Manchester United, partidazo con 1-1 de la ida, el Rangers-Slavia y el Young Boys Ajax.
Bueno, el sorteo de la Europa League será a la 1, el sorteo de la Champions será a las 12. 8 equipos, sabremos hasta los emparejamientos de semifinales y el camino a la gran final. Está un equipo español, el Madrid. Pero a ver, Maldini, ¿para ti quiénes son los cocos del bombo y por qué?
Para mí los dos cocos del sorteo sin ninguna duda son el Bayern de Múnich y el Manchester City. Creo que son los dos mejores equipos de Europa, los dos que más en forma están. El Bayern actual campeón, por supuesto, un equipo que ataca muy bien la profundidad, que llega con muchos jugadores, que tiene un nivel altísimo a Lewandowski, a Kimmich, a Alaba, a Neuer, es un equipo difícilmente batible. Y el Manchester City, hay que considerar incluso un escalón superior todavía, para mí es el gran favorito para la Champions. Es un equipo que además de todo, de toda la calidad que tiene, tiene una capacidad de control de juego tremenda. O sea, controla permanentemente los partidos en todas las facetas y en todos los registros. Y por eso ha estado 21 partidos seguidos ganados. Para mí los dos cocos sin duda son el Bayern y el Manchester City.
Bueno, pero a ver, por ejemplo, Guille Usquieno, ¿y para ti quiénes son difíciles quitando los cocos?
Uno es el Liverpool, que ya sabemos el potencial que tiene, aunque últimamente no lo esté mostrando, pero sobre todo porque está muy cerca de no tener opciones de meterse en la próxima Champions por vía Liga y por lo tanto parece que la única forma de que puedan jugar la próxima edición de la Liga de Campeones es ganar esta competición este año. Y otro es el PSG, que tiene una deuda pendiente con el Madrid, acaba de solventar la que tenía con el Barça, pero seguro que están deseando vengar aquella eliminación de hace 3 años con los blancos. Y luego porque es un proyecto obviamente ideado para ganar la Champions, la temporada pasada ya estuvieron muy cerca, y ahora con Neymar recuperado y con un gran Mbappé, sería un rival muy peligroso para los de Zidane.
Bueno, pues ya tenemos 4 equipos señalados, Bayern y City como los cocos, Liverpool y PSG como los difíciles. Marcos López, ¿y los tapados quién son para ti?
El Chelsea y el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund porque cuenta con un futbolista, Erling Haaland, que marca gol en todos los partidos. Por lo tanto, si sumamos ida y vuelta y el noruego no falla, el Borussia Dortmund podría contar con 2 goles en la eliminatoria y no necesita a un equipo, él marca. Lo demás es otra cosa. Y después el Chelsea, un equipo de muchísima fuerza física que ha dejado en muy poco a nuestro líder, el de nuestra liga, al Atlético de Madrid. Cuidado, Chelsea, Borussia Dortmund, 2 auténticos tapados.
Bueno, Millán, a ti te lo han puesto facilito. ¿Quién es la cenicienta del bombo?
Manolo, yo creo que está bastante claro que hay un rival que todos los equipos desean en el sorteo y ese es el Oporto, por varios motivos. El primero es que jugador por jugador es la plantilla con menor calidad individual. El segundo es que no está siendo capaz el Oporto de pelear una liga de un nivel menos competitivo como la portuguesa. Y por último, y también importante, que su mejor jugador en la eliminatoria contra la Juventus, Sergio Oliveira, no podrá estar en el partido de ida por sanción. Te aseguro que al que le toque el Oporto estará contento por enfrentarse en la Cenicienta.
Venga, a ver, mójate, Melchor. ¿A quién prefiere el Real Madrid mañana y a quién no quiere ver ni en pintura?
Bueno, respetan a los siete rivales como no podía ser de otra manera. Yo te diría que más que preferencia no le gustaría que le toque el vigente campeón, el Bayern, el Manchester City, que está invicto y es el menos goleado de la edición, y por supuesto el más asequible es el que creen que es el Porto portugués, a pesar de haber eliminado a la Juventus.
Bueno, pues mañana lo sabremos, lo que le cae al Granada, al Villarreal y al Madrid. Ahora queremos hablar de futuros.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Bueno, futuros. Es cumpleaños el del Valencia en el día de hoy. Pero están pensando y buscando futuro. ¿Y el futuro pasa, Hugo Ballester, por el famoso príncipe?
Bueno, Manolo, 17 días después de su primera aparición, de nuevo a través de su cuenta en Instagram, el príncipe de Johor ha aprovechado un pregúntame que yo te respondo para confirmar que se reunió con Peter Lim para hacerse con la gestión del club, que han surgido problemas que deben resolver y que todo está en stand-by. Lo llamativo es que también le han preguntado al príncipe por el Manchester United y ha dicho que allí mantuvo una reunión y que no está cerrado a ninguna posibilidad.
Bueno, hablando de futuro, Marcelino puede acabar con el futuro de Mendilibar o no, porque Mendilibar, recuerden que ha recibido por segunda vez el apoyo del club. ¿Cómo se lo ha tomado el técnico Jarimedio?
Mendilibar se ha mostrado agradecido por la confianza depositada en él por el Consejo de Administración y ha mandado un mensaje de unidad de cara a las 11 últimas jornadas como única forma de alcanzar el objetivo de la permanencia.
Está bien, muy bien. Para nosotros, sobre todo para el grupo, no para mí o no para el cuerpo técnico, sino para que todo el mundo sepamos que, bueno, en un principio vamos a estar hasta el final y que tenemos que ir todos de la mano.
Bueno, pues este fin de semana tenemos Liga. Liga que se abre mañana con el partido entre el Betis y el Levante. El Betis a sacarse la espinita de la derrota frente al Sevilla. ¿Y con qué noticias, Ocaña?
Pues una buena y una mala, Manolo. La buena, que vuelve Mar Bartra después de caer lesionado el pasado 20 de diciembre. 3 meses después a una lista de convocados y superar una lesión en el tendón de Aquiles. La mala, que el Betis ha comunicado el fallecimiento del padre de Cristian Tello, que se cae a última hora de la convocatoria. Entrará el hermano de Fekir, Yassin Fekir.
Bueno, y la noticia se agarra en el Levante, ¿cuál es?
Una de última hora, Manolo. Baja en el Levante la de Rubén Rochina por unas molestias en el cuádriceps. Sí va a poder estar Duarte, que no pudo acabar el derbi por molestias. Y, por cierto, Paco López se va a convertir mañana en el entrenador con más partidos dirigidos en el Levante en toda su historia.
Y por cierto, Munilla, ya con el Granada clasificado, ¿alguna novedad de los otros dos partidos?
Sí, clasificado, Manolo, también el Arsenal, a pesar de perder en casa 0-1 con el Olympiacos. Se acaba de comenzar la prórroga del Dinamo de Zagreb-Tottenham con Bailey con Reguilón en el campo.
Ahora vuelvo contigo, pero nos está esperando Fernando Alonso.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué ganas tengo de escuchar a Carlos Miquel cuando se ponga el semáforo en verde y arranque el primer gran premio de Fórmula 1. Pero para ello, Carlos Miquel, Alonso reconoce que hay que trabajar más en el coche, ¿no?
Sí, el coche ha hablado esta mañana en la presentación de DAZN, que es la cadena que va a dar la Fórmula 1 este año. También se va a poder ver en Movistar, también estaba Carlos Sainz. Y lo que hemos visto en pretemporada es que le falta un poco al Alpine y él mismo lo reconoce. No ven en la pista lo mismo que ven en la fábrica, es cuestión de tiempo.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún. Intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas, pero bueno, poco a poco, contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta.
Bueno, parece que Marc Márquez va a estar en Qatar, otra cosa veremos si corre y cómo compite, pero ojito, que a nadie se le olvide que el campeón del mundo es Joan Mir y Borja González. ¿El campeonísimo promete batalla?
El campeón del mundo de MotoGP, que confía en que pueda ser más competitivo incluso en este año, basándose en su constancia, también en lo que le aporta una moto muy equilibrada y sobre todo en su mayor experiencia.
El año pasado demostramos que nuestra arma más importante es la constancia. Tenemos una moto bastante equilibrada que parece que funciona medianamente bien en todas las pistas. Seguramente no es la más rápida, poniendo que encima tengo un poquito más de experiencia que el año pasado, igual esa experiencia se introduce un poco más de velocidad y eso pues hará que sea un poquito más competitivo.
Bueno, hablando de grandes campeones, Ángel García, ¿cómo le ha ido a nuestros tenistas por el mundo?
Solo una española sigue en competición y es Sara Sarribes, que viene de ganar el título en Guadalajara y sigue en México, esta vez en Monterrey. Hoy ha pasado a cuartos de final por la retirada de la eslovena Juvan. Ahora va a jugar ante Smieldova. Ojo que si gana de nuevo el torneo, se meterá en el top 50, entre las 50 mejores tenistas del mundo.
Vamos con los deportes por equipo. Victoria épica del Baskonia. Cuéntamelo, Arrillaga.
No te lo vas a creer, Manolo, pero el Baskonia iba 14 abajo a falta de 4 minutos y un parcial de 3-21 le proporciona la 16ª victoria a los de Dusko Ivanovic en esta 30ª jornada. Al final, Zenit 75, Baskonia 79.
Pilar Casado, todo a punto para que haya balón al aire en el Madrid CSK de Moscú.
Sí, o lo que es lo mismo, cuarto contra sexto, 18 victorias para los rusos, 17 para el Real Madrid, una por encima del corte que da acceso ahora mismo al playoff de cuartos de final. Lasso va a tener a los mismos 13 de las últimas semanas, es decir, en el dique seco todavía, Rudy, Sergio Llull y Randolph.
Bueno, y todos pendientes, Parra, de Stephen Curry.
Fue la imagen de la noche, Manolo. Stephen Curry cayendo de culo al lado del banquillo de Houston. Se retiró antes del final del tercer cuarto y no regresó al encuentro, que ganaron con facilidad a los Rockets. El primer parte informaba de una contusión en el crossfix. De momento, hoy no se va a entrenar y veremos si puede jugar en los próximos partidos de los Warriors.
Oye, Chato, ¿qué dos equipos están ahora jugándose la última plaza de la Copa en fútbol sala?
El Pozo Murcia y Uma Antequera. Falta de 5 minutos para el final del partido. El Pozo 3, Uma Antequera 2. El que gana acompañará a Santa Coloma, Inter Movistar y Levante en las semifinales de la Copa del Rey.
Comienza el preolímpico femenino de balonmano mañana y Malvar, ¿en Valencia va a haber público?
Bueno, pues como dices, comienza en Giria, dos plazas para estar en Tokio, la jugarán España, Suecia, Argentina, a pesar de que en un principio se acordó la asistencia de 500 espectadores en el pabellón de Riga, la IHF ha decidido hoy mismo que no habrá público.
Bueno, esperemos que sí estén las chicas en los Juegos Olímpicos. Por cierto, Manu, ¿qué ha dicho el presidente del COE sobre las medidas para los deportistas?
Que los deportistas tendrán que tomarse la temperatura diariamente desde 2 semanas antes de viajar, tendrán que llegar como pronto 5 días antes de empezar a competir y se irán como tarde 2 después de terminar. El presidente del COE, Alejandro Blanco, estima que los deportistas podrán ponerse la vacuna en mayo. Es recomendable, pero no obligatoria.
A todo esto, ya que estamos hablando de Tokio, finalmente, Gil, ¿qué va a pasar con los atletas rusos?
Pues que habrá un tope de 10 atletas rusos limpios, todos ellos, obviamente, que competirán bajo bandera neutral. Se reactiva, por lo tanto, el acuerdo de marzo del 2020, por lo que los atletas limpios podrán competir en competiciones internacionales como Juegos Olímpicos o Mundiales.
Granada clasificado, va a empezar el partido del Villarreal. ¿Cómo va el Tottenham, que está en la prórroga, Munilla?
Eliminatoria igualada, Manolo, minuto 9 de la primera mitad de la prórroga.
Recuerden, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo de la COPE y ahora Ángel Expósito en la linterna de la COPE.